Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. He leído en las últimas horas una entrevista en un periódico digital a Javier Nadal, el presidente de la Asociación Española de Fundaciones. Y la entrevista, la verdad, es que me ha llamado bastante la atención. Dice Javier Nadal que la sociedad civil española tiene más capacidad de aproximación, de entendimiento y de comprensión del otro, de los otros, que la vida política. Afortunadamente, he pensado al leer la entrevista, la política es un ámbito radicalizado, también los medios de comunicación, que no representa a la sociedad real, a la sociedad de los vecinos, de las asociaciones, de del mundo laboral, de las empresas. Nuestra sociedad, en realidad, está en pie y ha estado en pie en los años difíciles de la crisis porque hay unas redes elementales de convivencia que funcionan. La familia, los colegios, las relaciones de los vecinos, las relaciones de confianza entre clientes y proveedores. Hay una capacidad de construir juntos, de aceptar la diferencia, ya digo, que afortunadamente existe y que la vida política no refleja. Si nos dejamos llevar por la vida política, la imagen es la de una España a la gresca, la de una España atizándose, en la que unos y otros se atizan, cuando en realidad la España auténtica no está todo el día atizándose. Hay una España real de la sociedad civil que está en otra cosa. Claro, esto puede llegar a convertirse en un problema, porque si por un lado tenemos una vida política marcada por el enfrentamiento, la división, la polarización, y una vida social de otro modo, al final va a quedar muy desprestigiada la vida política. Uno de los últimos CIS reflejaba que el 76% de los españoles cree que en el Parlamento se discuten problemas de pequeña importancia. Ojo, que esto supone un divorcio entre la vida social, la vida real y la vida política, que al final desprestigia considerablemente las instituciones y desprestigia a la democracia. Convendría que la vida política fuera al compás, al paso de la vida social, que, ya digo, no lo digo yo, lo dicen otros que saben mucho más, está mucho menos polarizada, afortunadamente. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas seguimos también muy pendientes de las reacciones al acuerdo para el Brexit alcanzado con Bruselas por la primera ministra británica, Theresa May. Acuerdo que ha provocado un terremoto en el seno de su gobierno con una cascada de dimisiones, entre las que destaca la del propio ministro para el Brexit. Por su parte, el líder del sector más euroescéptico de los conservadores ha anunciado su petición para plantear una cuestión de confianza a May. Última hora, Londres. Iván Alonso.
Se prevé que comparezca ante los medios de comunicación en apenas una hora una Theresa May que continúa tratando de salvar los muebles tras las dimisiones en el seno de su gobierno y la previsión de que se enfrentará a una moción de confianza presentada por los miembros de su propio partido. 48 diputados conservadores son necesarios para sacarla adelante y según la prensa británica se podría llegar pronto a ese número. La primera ministra, mientras, ha defendido en el Parlamento su acuerdo con Bruselas y ha amenazado en varias ocasiones con que si no la apoyan el riesgo es acabar sin Brexit para Reino Unido o sin acuerdo con la Unión Europea.
Y te cuento ahora que el Foro de la Familia llevará a los tribunales a la Junta de Castilla y León si aplica desde enero un protocolo sobre alumnos transexuales. Dicho foro advierte sobre el adoctrinamiento en ideología de género de los centros educativos de toda España. COPE Valladolid, Laura Ríos.
El presidente del foro, Ignacio García Juliá, ha explicado que se vulneran derechos básicos como la libertad de conciencia y el derecho de los padres a educar a sus hijos.
De momento, al fin y al cabo, esto es un brindis al sol, no está implantado, está, digamos, esa fase experimental no obliga ni a unos ni a otros, pero como se implante realmente, como entremos en el mundo de los hechos, entonces sí, desde luego que nos iremos a los tribunales.
Un adoctrinamiento, una imposición ideológica que rechazan apoyado en un dictamen jurídico que alerta sobre la inconstitucionalidad de un documento que ya ha llegado a colegios públicos, privados y concertados de 9 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las víctimas del terrorismo han pedido a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa que no permita que ETA siga en las instituciones y que dirigentes de Bildu, como Arnaldo Otegi, puedan presidir una comunidad autónoma. Ha sido en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, que se ha celebrado hoy en el Senado, donde han insistido en que no se tergiverse su relato. María Daván.
Como colofón al homenaje que ha puesto punto y final a esas jornadas, Bárbara Dürkow, viuda del senador Enrique Casas, ha pedido que no se desvirtúe el relato de las víctimas.
Es que no vale ni eufemismo, no vale tergiversar, no vale intentar escribir una historia justificando lo injustificable.
Ante el hijo del senador asesinado por ETA, Manuel Jiménez Abad, y ante los familiares de Ignacio Echeverría, entre otros, Dürkow recordaba que las víctimas comparten dos cosas, su dolor y que no quisieron serlo.
Y te cuento ahora que en abril de 2020 España tendrá que decidir el huso horario europeo que más le conviene. Un grupo de expertos estudia cuál es el mejor para nuestro país. Laura Otón.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que ya se ha reunido un comité de expertos.
El Gobierno creó rápidamente un comité de expertos y de expertas para poder tener una posición como España en este debate bien reflexionada. Es decir, son expertos y expertas desde diversos campos de afectación de este asunto. Ya han tenido una primera reunión y pronto como gobierno tendremos una posición reflexionada de los expertos de lo que nos convendría.
Con sus conclusiones, tras la reflexión, el gobierno decidirá pronto su postura. Para lo que dicen, habrá que cerrar un pacto de Estado social, económico y legislativo.
Y ya en los deportes, la Federación Croata de Fútbol confía en que los ultras no sean protagonistas en el Croacia-España de esta noche. Luis Munilla.
Es a las 9:45 ese Croacia-España en Zagreb, es clave para la Liga de Naciones. Viene Croacia de dos partidos sin poder jugar en casa por culpa de los ultras, pero el presidente de la Federación, Davor Šuker, confía en un partido tranquilo.
Si somos listos, podemos aprender nuestros errores propios, que hay unos ultras, pero yo único lo que quiero que pueden llegar los niños, la familia en el estadio. Hemos aprendido de todas las reglas, de sanciones, de dos partidos sin aficionados.
A ver con qué once sorprende Luis Enrique. Recordamos que tiempo de juego comienza a las 8:15. Veremos también si hay minutos para Marco Asensio. Hoy se han conocido estas declaraciones suyas en Televisión Española, hechas el mismo día en que dijo en Movistar que son otros los que tienen que tirar del carro en el Real Madrid.
Parece que se echa a todo el mundo encima de mí, pero al final cuando haces un buen partido eres el mejor y cuando no metes un gol por la escuadra, pues ya se echa la gente un poco encima. Este mes malo pues no me ha hecho cambiar mi forma de pensar. Sé que la situación va a cambiar. Soy joven aún, que hay jugadores que tienen que tirar del carro. Yo estoy con ganas de aportar más al club, de sentirme más importante y necesito también tener pues esa confianza y que me den esa responsabilidad.
Y en tenis, Copa de Maestros, victoria de Dominic Thiem ante Nishikori, que clasifica a Kevin Anderson para semifinales.
Y tras escuchar las noticias de las 5, pues ha llegado uno de los momentos más felices del día, ¿eh? Cuando tenemos la fortuna.
Felicísimo, momento felicísimo.
Sí. Que nos ilumine con su sabiduría Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Qué bonito. No, ya sabe demasiado mucho, ¿eh?
Sí, ya sí.
Ya sabe demasiado.
Buenas tardes.
Nunca se sabe bastante, ¿no? Buenas tardes, Juan. Caramba, te noto distinto un día más, ¿eh? Tienes una gran versatilidad, una gran capacidad de mutarte, de cambiarte. Hoy vienes rodeado de una aura de paz, de confianza en ti mismo, ¿no?
Sí. Muy zen, ¿no? Hoy vengo zen. Porque llevo todo el día imbuyéndome de sabiduría oriental.
Ah, sí.
Una perla, pero tengo que hacer con acento chino, que si no, no es igual.
A ver.
Para quien no sabe dónde ir, todos los caminos sirven.
¿Y eso? ¿De dónde lo has sacado?
Pues de una página de... Tengo un libro de filosofía oriental.
Ah, para quien no sabe dónde ir, todos los caminos sirven.
Todos los caminos sirven. Como estás perdido, pues ¿qué más te da? Pero nosotros no sí llegas. Conocemos nuestro destino, así que vamos a comenzar este periplo.
Hoy nos toca filosófico, ya verás.
Hoy totalmente, además, ya veréis.
Hoy sí está subido esto.
Vamos a comenzar nuestro periplo por aquellos seres a quienes debemos la vida. Nuestras venerables madres. Las madres tienen muchas virtudes, no vamos a descubrirlas ahora, pero cuando se trata de defender a su niño o a su niña...
¡Por mi hija mato!
Bueno, claro, es que...
Por encima de todo.
Claro que sí. Era Belén Esteban, por si hay alguien muy culto que no lo haya identificado. El niño de una mamá...
Belén Esteban, que tiene una hija por la que mata.
Por la que
ahí
mata.
Estamos. Eso está clarísimo.
La madre siempre va a defender a su hijo. Además, las madres son muy dadas a exagerar. Su hijo siempre es el mejor, ¿no? Ejemplo. Miguelín. Hoy Miguelín, bueno, ha vuelto de Irlanda con un nivel de inglés, claro, y eso lo nota su madre, que busca las cosas en Google.
Exacto.
La otra madre va a superarla. Uy, tendrías que haber visto a María Luisa. María Luisa es operadora, técnico jefe de reproducción offset. Venga, tu hija hace fotocopias. Bueno, pues las madres son las culpables de esta manía de inflar el currículum.
Ahora van a ser la madre.
Sí, hombre, la madre va a tener la culpa.
La madre de Casado, venga. La madre de
Sánchez. Son las madres.
Van a ser las culpables, unas santas esas señoras.
No, es que los políticos, como buenos hijos, siguen la enseñanza de sus madres e inflan el currículum. No nos escandalicemos, porque si la madre española, la madre ibérica, es exagerada, la china ni os cuento. Vámonos a China.
¿Qué es esto?
Bueno, este es, sabía que lo ibas a preguntar. Esto es una canción de un postre espantoso que sacaron en Japón, que se llamaba Gigapudding. Era un flan como de 20 raciones. Era para compartir, pero la gente se lo comía uno solo y le daban unos subidones de azúcar brutales.
¿Esto qué tiene que ver con la estima de las madres?
Me estoy haciendo un lío, ¿eh?
Me estoy haciendo un lío. Es música oriental.
Hemos ido hacia Oriente.
La cultura oriental no deja de sorprendernos. A veces nos quedamos, es verdad, en lo superficial y creamos engendros como este. El super disco chino tiene su gracia, por favor.
¿Qué pasa?
Bueno, no hay duda de que en la cultura oriental la figura del maestro, del preceptor, es muy importante. Ese sabio que te explica los misterios de la vida.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera.
Y así hasta el infinito.
Estamos internándonos en un extraño laberinto.
Esto es Karate Kid.
Sí, lo recordamos.
Por eso, hasta ahí llegamos. Claro, ¿a dónde quiero llegar? Veréis.
A ver,
en la nueva China conceden una importancia vital a la educación. La competitividad es tremenda y hay tortas para que los niños entren en los colegios privados para la élite. Y aquí es donde llegan las madres chinas, porque se ha puesto de moda allí presentar el currículum del niño para entrar en el colegio.
Ahora ya lo entendemos.
No digo en la universidad, digo en el colegio, con 5 años. ¿Qué vas a decir en tu currículum? Pues he visto 2 temporadas de Doraemon completas y, pues no lo sé, he hecho un puzzle de la muralla china.
Mejor por el tobogán.
Por ejemplo, el récord del colegio.
He pintado la pared blanca del salón de mi casa con ceras enteras.
Pues con esto no ibas a entrar en un colegio chino de élite, porque están presentando currículums de hasta 15 páginas.
Para un niño de
5 años. Sí.
Infelices los pobres niños.
Uno de estos currículums se ha hecho viral en China. Sí. Según dice el currículum de este niño de 5 años, repito, ha leído ya más de 10.000 libros en inglés y en chino.
Eso es a falta de abuela.
Es que además es
imposible.
Materialmente imposible.
No lo vas a leer ni en tu vida.
Con 5 años había de ley, sí.
Dice que ha viajado por todo el mundo, esperemos que haya pagado él, porque como está. Y entre las aficiones de este niño se encuentran: escribo 3 ensayos semanales en inglés para expresar mis sentimientos.
¿Estamos hablando de un niño de 5 años?
Niño de 5 años, sí, sí.
Eso dice a su madre. El tobogán y a lo que pinta en la pared del salón.
Correcto. El niño se describe a sí mismo como fuerte, algo que demuestra porque no llora cuando le castigan. Esto en China triunfa. Y también dice que puede resistir a los fracasos. Sabe programar, aprendió a hablar con 3 meses y a nadar con 3 años. Eso ya me parece tarde. Bueno, la verdad es que ya puesto, ¿no?
Le falta decir, cultura acuática.
Le falta decir, ¿sabéis cuándo llegaron a la luna? El que hizo la foto fui yo. Todo esto para que luego llegue tu maestro y te dé una sabia lección como esta que he extraído de uno de los primeros capítulos de la mítica serie Kung Fu.
Las tijeras cortan el papel. El papel cubre la roca. La roca rompe las tijeras.
No son una pérdida de tiempo los juegos infantiles.
En sus juegos los niños aprenden a veces más que en los libros.
¡Ahí está! Este es el resumen de todo. ¿Eh? Era Kung Fu y su maestro, el que tenía los ojos como...
Conclusión.
Tijera, papel, piedra, papel y tijera.
Piedra, papel y tijera, es lo que dice
el maestro. Que los niños sean niños, que disfruten, que jueguen, que ya tendrán tiempo de inflar el currículum cuando sean políticos.
Hoy ha venido pedagogo, que no es que no había acabado de entender por dónde iba la cosa.
Y filósofo.
Sí. Esto ya no es una sección de humor. Y esto ya es...
Es metahumor, ¿no?
Sí, la meditación diaria con Juan Solo.
Bueno, esto ha sido...
Pues nada, ¿eh? ¿El próximo día qué?
Reflexionad sobre esto, no lo sé.
Cera, pulir cera.
Podemos ir a la India, podemos ir a otro país, a lo que queráis.
Estaremos a tus reflexiones.
Por supuesto. Venga, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Adiós, adiós. No sé si lo sabías, pero hoy en Colombia se produce más hoja de coca que nunca. Además, los grandes capos de la droga del otro lado del Atlántico han dado órdenes de inundar Europa de cocaína. Y lo están haciendo. Hoy mismo se han incautado 600 kilos en Pontevedra y se ha detenido a 11 personas. Los narcos necesitan colocar esa sobreproducción y recurren a todo tipo de sistemas. Mercantes, cargueros, incluso submarinos de 2 millones de euros que no dudan en hundir una vez que se ha entregado la droga. La jugada les sale rentable porque un kilo de cocaína colocado en Madrid, por ejemplo, tiene más valor que un kilo de oro. Una de las principales vías de penetración sigue siendo Galicia, con sus 1.500 kilómetros de costa. Allí empezaron a hacerse señores de la droga personajes como Sito Miñanco, detenido en febrero durante la Operación Mito y al que muchos conocemos, entre otras cosas, por la serie Fariña.
Quedan detenidos por pesca ilegal.
¿Para qué Fariña?
Cocaína.
Averigüen de dónde sale el dinero.
Alguien se está forrando a base de bien en este pueblo.
Me hablaron de ti. Quiero que pilotes para mí.
Una descarga... 1 millón.
O que teño que facer para non ter que ir o mar.
Estamos hablando de una cosa muy seria. El narcotráfico supone la destrucción. Al final, ¿el narcotráfico en qué acaba? Acaba en la destrucción de muchas vidas. Muchas vidas se arruinan por el consumo de droga. Este es un negocio que en realidad trafica con la muerte. En realidad es el negocio de la muerte. Víctor Méndez Sangos es uno de los periodistas que más sabe del narcotráfico en España. Lleva años informando sobre este asunto en el diario de Pontevedra y ha recogido buena parte de muchos años de su investigación en el libro Narco Gallegos, tras los pasos de Sito Miñanco. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
En las últimas horas se han incautado 650 kilos de coca y se han detenido a 11 personas entre Pontevedra y Madrid en una operación conjunta del Grupo Especial contra el Crimen Organizado y la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional. Esto ha sido en las últimas horas. ¿Esto qué significa? ¿Que el tráfico de drogas sigue muy vivo en Galicia?
Efectivamente. Esto no es que haya sido en las últimas horas, que está siendo todavía. En este mismo momento todavía están practicando registros y detenciones, no solo aquí en Galicia, sino también, como bien dices, en Madrid. Y desgraciadamente, pues es la situación que tenemos, no solamente aquí, sino a nivel global, como bien contabais al principio, a nivel global, a nivel internacional, estamos en un momento muy malo, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al tráfico de cocaína, es verdad.
En tu libro, en Narcogallegos, recurres a la voz de Antonio Duarte, jefe de la Brigada Central y del Greco entre 2006 y 2018. ¿Qué labor desempeñaba en la desarticulación de estas redes?
Pues concretamente en la que estamos hablando de hoy, si me preguntas por esta, es una operación de la Brigada Central de Estupefacientes, una más. La Brigada Central de Estupefacientes ha estado detrás de todas las grandes operaciones, las principales desarrolladas contra el tráfico de cocaína, a nivel europeo, ya no te digo a nivel gallego ni español, sino a nivel europeo desde el año 2000 hasta la actualidad. Un poco mi libro relata las actividades de este grupo principalmente, aunque también pues buscamos un poco hacer una foto fija, digamos, de la situación actual del tráfico de cocaína, ¿no?
Tú has seguido los pasos de Sito Miñanco, digamos, uno de los narcos más importantes. ¿Cómo funciona la red que crean estos narcos? ¿Cómo trabaja en esta industria de la muerte un narcotraficante como Sito Miñanco?
Pues mira, hay redes variadas, ¿no? El caso de Sito Miñanco es especial porque estamos hablando de uno de los más importantes de todos los tiempos. Entonces, pues es una persona que tiene capacidad para, digamos, dominar todo el negocio, ¿no? Desde el momento en que la droga sale de Colombia, puede negociar el propio precio de la droga en Colombia y puede venderla aquí en Europa. Su caso es el que es de la persona que domina todo, desde la partida hasta el transporte por barco, incluso también por contenedor, en el caso de Sito, la recepción de la mercancía y la distribución después en toda Europa, con lo cual son casos particulares los que tenemos pocos. A lo mejor puede haber 3-4 personas en España con este nivel. Luego, la mayor parte de los traficantes gallegos que conocemos todas las semanas en operaciones se dedican especialmente a la última parte, ¿no? A lo que ya conocemos de las planeadoras o bien de la introducción mediante barcos pesqueros, incluso submarinos, como hablábamos antes, pues de la mercancía que proviene siempre de Colombia, Venezuela.
En el caso de Sito Miñanco, ¿cómo pasa este personaje o cómo logra escalar tan rápido desde el contrabando de tabaco a ser un capo de la droga?
A ver, Sito fue por su manera de ser, fue una persona que no tuvo miedo, ¿no?, en seguir adelante una vez tuvo la posibilidad. En la época en la que Galicia estaba inundada de tabaco, eran muchísimas las personas que se dedicaban a ello. El negocio era floreciente y tenía reportaba muchos beneficios. Pero en esa época también hubo gente que tuvo reparos, ¿no? A la hora de la droga ya estaba matando mucha gente en Galicia y tenía reparos en pasar a dar ese paso al tráfico de drogas. Muchos tuvieron la oportunidad, pero él fue realmente uno de los primeros en hacerlo, precisamente porque se echó adelante, digamos, no tuvo miedo, vio que, como decíais al principio, un kilo de cocaína tiene muchísimo más valor que a lo mejor el tabaco o el hachís, que es lo que había empezado a introducir, y pues decidió apostar por el negocio, lo mismo que ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, claro.
Hay una cosa que yo te confieso que no comprendo, Víctor, que es esta especie de aureola, ¿no?, un poco mítica, heroica, que rodea a esta gente. O sea, esta gente se dedica a, bueno, hacer dinero a base de matar a personas o de destruir, sí, vidas. Y sin embargo vemos que se hacen series, ¿no? Mañana se estrena la nueva temporada de Narcos, situada en México. Esta semana se estrenaba la serie dedicada a Laureano Ubiña. Y lo sorprendente es que se cree esta especie de mitología del narco. ¿Por qué crees que pasa esto?
Sin ir más lejos, fíjate, en Coruña, muy cerquita de aquí, el día 25 va a haber un acto porque acaba de fallecer un chico más. Están falleciendo gente por heroína otra vez, por sobredosis.
Fíjate, volvemos a los años 80.
Vamos a tener otra vez una concentración ciudadana, digamos en recuerdo del chico que se acaba de morir la semana pasada por una sobredosis de heroína, no te digo más. Lo que hablas de la mitificación, precisamente mi libro Narcogallegos sale un poco como para enfrentarse a eso, ¿no? Para explicar la realidad. El tema, la imagen del narco triunfador,
sí,
del narco,
sí, exacto,
esa que sale en las series a lo mejor, o en algunas series, pues no es la real hoy en día en el tráfico de cocaína. Eso pasaba en los años 80, en los años 90. El narcotraficante hoy en día está escondido. El propio Sito Miñanco, cuando lo detuvieron, pues fíjate, tenía que viajar con nocturnidad, desplazarse por Portugal para venir a Algeciras aquí, levantarse a las 6 de la mañana para poder reunirse, dando varias vueltas a la misma rotonda. Su dinero lo tenía enterrado, de hecho lo tiene enterrado, no lo puede gastar porque cualquier movimiento económico importante es detectado. Quiero decir que digamos que el mito ese del triunfador, eso podríamos hablar a lo mejor de otra época. Hoy en día el narcotraficante vive en unas condiciones deplorables, digamos, podemos decirlo así. Tiene mucho dinero, pero no pueden gastarlo.
Afortunadamente. Mira, así suena la parte de la serie dedicada a Ubiña.
Una persona no nace contrabandista ni delincuente. Te hacen las circunstancias. Durante todos estos años no podía hablar. Y ahora voy a hablar alto y claro.
Soy Laureano Ubiña y yo fui un narcotraficante.
Y cuenta su historia, ¿no? En primera persona.
¿A ti qué te parece esto?
¿Lo de Ubiña?
Sí.
En fin, yo creo que ha escrito un libro y quiere venderlo, realmente. No le veo mucha más salida. Lo que está contando, lo que contó en estos dos capítulos, son cosas que ya todo el mundo sabe, ¿no? Más o menos. No cuenta nada especial y, bueno, parece como que dice que es normal, que le empujaron, que le obligaron a ser narcotraficante, que si no, vamos, que él, no sé, no tiene ninguna justificación realmente y no, por mi parte, no me gusta en absoluto este tipo de...
Claro, pero es que es importante el mensaje, el trabajo que tú haces, para acabar con esta especie de mitificación, canonización del narcotraficante, que parece que es que, pues eso, que no tenía más remedio y pobrecito, se ha dedicado a cargarse a la gente, porque eso es lo que están haciendo.
Exactamente, y vende, en el caso de Ubiña, vende que el hachís, que no es nocivo y demás, cuando sabemos por parte de los expertos que esto es un efecto escalera totalmente,
claro,
en el cual empiezan el hachís, toleran
con
el hachís,
el porrito y acabas y metiéndote cuatro rayas.
O sea, que está volviendo la heroína, dices, aparte de la coca.
Sí, llevamos un par de años que, por desgracia, está aumentando. Se refleja en los alijos incautados también por la Brigada Central de Estupefacientes y por otros grupos policiales, la Guardia Civil y demás. Y desgraciadamente lo estamos viendo en la calle. Ya os digo que hemos tenido muertes muy, muy recientes y está siendo un problema nuevamente por eso. Y precisamente también posiblemente tenga algo de culpa de eso, que los jóvenes de hoy en día no conocen los efectos, claro, devastadores de esa droga. Y entonces, pues el problema puede a lo mejor venir por ahí.
De que, no, ya no se recuerda los 80 y los 90 y volvemos otra vez a empezar la rueda esta de destrucción y de muerte.
Claro, claro, y no se pone freno realmente. Yo creo que a nivel social el foco no está puesto en el lugar en el que tiene que estar. Está puesto en un sitio equivocado, a lo mejor buscando el mediático, el vender y demás, y un poco alejado de la realidad.
Ya. Víctor Méndez, gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu trabajo de denuncia, por ese trabajo de investigación que es tan importante.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes.
Gracias.
Pues hoy hablamos de arroz, con los oyentes, bueno, de ese arroz que te queda estupendo, que siempre invitas y toda la gente te dice qué rico este arroz, pues sé que has comido muy bueno en algún sitio, o muy malo,
muy malo
también, lo que tú quieras, o tu receta favorita de arroz.
A ver, ¿qué arroces nos traes,
Pues a ver, Pilar Fernando, dice en Ramona de Vitoria, por cierto, lo que se estaba perdiendo, que este verano ha probado en Benidorm por primera vez el arroz caldoso con bogavante. Dice, riquísimo, hombre.
Hombre,
hay mucho fan del arroz caldoso con marisco. Dicen por aquí, cuanto mejor el marisco, mejor el arroz. Bogavante, carabineros, langostinos, Vamos ahora con un truco de un amigo de Mijas.
Estoy escuchando lo del arroz, lo del señor que ha dicho lo del mato debajo de la leña cuando ya termina. Tiene toda la razón del mundo, pero el truco para una buena paella, para un buen arroz, es hacerlo con cariño y aparte, sobre todo un sofrito. Cuando tú tienes un buen sofrito con mucho tomate y poca cebolla, el tomate siempre se echa un poquito más tarde porque tiende a quemarse y a pegarse. Y ya está, tan sencillo como eso, mucho tomate y poca cebolla. Y os un arroz para chuparte los dedos.
Ninguna cebolla. O sea, lo que hay que hacer, tú habías todo el arroz, ya lo preparas todo y tal y cual. Y ya cuando vas a hacer la paella, te coges tres tomates, bien de aceite, y los dejas muy fritito. Y eso ya te da una base estupenda.
O sea, que de cebolla cero, ¿no? Fernando de Aro, Dixit.
En la paella. Luego si haces un risotto con... unas setitas o con un poquito de vino blanco,
ahí
etcétera.
Sí.
Yo
el arroz que hago en casa con verdurita, un poquito de cebollita cae.
Bueno, sí, pero estamos hablando de paella. No estamos hablando de paella.
Y de arroz.
Estamos hablando de arroz. De las que le puedes echar de todo lo que quieras.
Porque también nos hablan del clásico arroz a banda. Estupendo. María de Calasparra en Murcia dice que allí tienen el mejor arroz del mundo y que en su casa una tradición navideña que tienen es comer desde el 25 de diciembre al 6 de enero todos los días arroz y pavo.
¿Todos los días?
Un maravilloso arroz caldoso que hace mi madre.
¿Pero todos los días?
Todos los días.
Y después todo el mes de enero en dieta.
Pues eso. O todo el resto del año, perdona.
Ya el resto del año ya...
Bueno.
A lechuga.
Sí que tiene que estar rica.
De lechuga,
sí.
Y
hombre, habrá que
un poquito
probar
de escarola,
el arroz caldoso de su madre. Este otro arroz creo que también nos va a gustar. Nos lo cuenta José.
Yo soy un apasionado de la cocina. Me encanta. O sea, los fines de semana en casa cocino yo. Y soy especialista sin fardar de hacer arroces. Mi arroz favorito y el de muchos componentes de mi familia es el arroz del señor F, que está hecho con gamba, con mejillones y calamar. Está para chuparse los dedos y queda la paella limpia.
Ese está estupendo.
Estupendo, ¿verdad?
Lo que pasa es que está costeado también.
Tenía pinta.
Claro.
Ya.
Bueno, nada.
A ver, nos estáis mandando muchas fotos con unos arroces que tienen una pinta espectacular, ¿eh? Es verdad que hay mucho virtuoso el arroz. Y tenemos hasta campeones.
Buenas, soy Miguel Ángel de Santander. Yo hago el mejor arroz del mundo. Arroces para 200 personas he llegado a hacer. Y este año he ganado el cuarto concurso del camping El Arbolado de Loredo en Cantabria. Impresionante.
Bueno, pues nada, enhorabuena.
Pero bueno, pues nos cuentas cómo.
Exacto, queremos una receta.
Oye, esas fotos las estamos subiendo también a las redes para compartirlas con los oyentes, ¿no?
Hecho.
Venga, pues ya sabes, nos puedes dejar tus mensajes sobre ese arroz, esa receta. Mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviarnos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. Oye, ¿qué impulsa a un menor a querer una cirugía estética? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro psicólogo Ángel Peralbo.
Que me derrumba mi seguridad. Yo soy así y seguiré.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
You are beautiful, no matter what they say.
Mi nariz no me gusta. En el colegio se reían de mis orejas, decían que era de soplillo. Si pudiera me cambiaba el mentón, no lo soporto. Daría lo que fuera por tener más pecho. Son expresiones que no solo las dice una persona adulta. La tiranía del aspecto físico, del culto al cuerpo, se ha convertido en uno de los problemas de nuestra sociedad.
Las niñas menores de 18 años son el objetivo de muchos juegos online y de aplicaciones de cirugía estética. Son juegos
aplicaciones con las que puedes simular retoques de cara, retoques de fisonomía. Es una nueva táctica para ganar un mercado más joven, además entre, bueno, personas quizá que están en la adolescencia, saliendo de la adolescencia, que se sienten inseguros. Queremos hablar de esta cuestión con nuestro psicólogo, cirugía estética y menores, Ángel Peralbo, Centro Alavarreyes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal?
Estamos hablando de menores que demandan una intervención en cirugía estética. Bueno, según tu experiencia, ¿cuáles serían las prevenciones? ¿Cómo habría que valorar cuando un menor te dice, mira, yo es que estoy, no estoy a gusto, no estoy a gusto con la apariencia física que tengo y quiero ya operarme? ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Es preocupante? ¿En qué casos está justificado? ¿En qué casos no?
Fijaos, es la edad en la que buscamos modelos, es la edad en la que estamos formando nuestra identidad, es la edad en la que efectivamente nos vamos a sentir insatisfechos por muchísimos aspectos.
O sea, por definición físicos, es momento de,
claro,
insatisfacción.
Con lo cual, en principio, la preocupación no está en esa supuesta necesidad. La preocupación yo la pondría, uno, en la respuesta que demos y en la amplificación, como siempre, ¿no? A través de estos juegos que mencionabas o de las redes sociales, donde sí que hay un culto a la imagen que va creciendo y que se va anticipando. Es decir, cada vez es más importante ser guapísima, altísima, guapísimo, altísimo. Y eso además vende mucho y entonces al final sí que le estamos añadiendo una necesidad que realmente no tienen. Si entendemos que alguien se pueda sentir insatisfecho, la adolescencia, por supuesto, lo que no entendemos, dices, o lo que nos va a preocupar es esa focalización de la atención en ese aspecto que acabe siendo un auténtico complejo. Y otro aspecto muy importante, la respuesta que le demos. Es decir, si damos una respuesta correctiva, dices, pues si partimos de la base de que no es un problema que un adolescente se queje, pero se lo resolvemos de manera inmediata y por la vía de eliminamos, pues a lo mejor no estamos...
¿Quieres decir que los padres acepten, pues sí, tiene un problema y lo lleven? Porque me imagino que una operación de estética en menores tiene que contar con el visto bueno de los padres, ¿no?
Y con mucho más, por supuesto. Es decir, con empatizar con esa necesidad, pero a lo mejor entenderla como que forma parte de la etapa, que forma parte del proceso y que la solución no es rápidamente buscar una solución inmediata de cambio. Ojo, teniendo en cuenta que además casi siempre es algo pasajero. Teniendo en cuenta que el propio cuerpo, ¿no? Los aspectos prepuberales cambian. Por lo tanto, dices, estaríamos poniendo una especie de atajo, dices, que no nos va a solucionar absolutamente nada. Por lo tanto, dices, además de una firma y de reflexionarlo mucho, analizar hasta qué punto es una auténtica necesidad. Y no es más que eso que ocurre en la adolescencia, que buscamos modelos y hoy en día los estamos encontrando en aspectos puramente, ya no digo físicos, sino absolutamente secundarios, ¿no? Porque no hablamos de defectos, no hablamos de elementos de la fisonomía que nunca nos hayamos planteado antes cambiarlos y que ahora prácticamente cualquier cosa que no me gusta, dices, me planteo la posibilidad de cambiarlo. ¿Dónde está la aceptación, no? Es decir, que insisto, que lo prepuberal siempre evoluciona y casi nadie está buscando.
¿Qué es lo prepuberal?
Pues esos cambios que se dan tan rápidamente en la preadolescencia, que son inevitables y que casi no hay nadie que se guste. Si ya es difícil gustarse cuando ya han terminado esos cambios, pero al final acabamos adaptándonos, ¿no? Y gustándonos nuestro propio cuerpo. Imaginaos, en esa etapa de cambio, claro, es que si cogemos a cualquier adolescente y le preguntamos, probablemente haya algo que no le guste.
Claro, porque hablamos también de una inmadurez, ¿no? Una inmadurez, no sé si mental, pero desde luego una inmadurez física, que es a lo que tú te estás refiriendo. Por lo tanto, tomar una decisión, ¿no? O permitir probablemente a este joven, a este adolescente, tomar esa decisión tan pronto, cuando esto puede evolucionar por sí mismo, sin necesidad de llegar a esa cirugía, no sé, no parece que tenga mucha lógica, mucho sentido.
No, y además nos metería en un camino probablemente sin fin, ¿eh? Porque es una etapa de impulsividad, es una etapa de decisiones rápidas, ¿no? Esa impulsividad cambia, pero el disgusto puede que permanezca. Y la búsqueda de una solución rápida, al final también se refuerza. Quiero decir, si yo encuentro una solución a través de un cambio, cuando vuelva a sentirme a disgusto, dices, probablemente busque la solución.
O sea, dices que la solución de la cirugía estética es adictiva.
Puede serlo. Puede serlo en la medida en la que nos resulte fácil, inmediata y al menos durante un tiempo nos deje supuestamente satisfechos, ¿no? Es decir, eso lo vamos a buscar cada vez que no nos guste algo. ¿Y qué ocurre cuando pasen los 25 años que ya se supone que estamos, dices, y que de pronto descubramos una parte? Porque no nos engañemos, al final lo que hace o lo que genera un complejo, al final es fijarte en él y compararlo. si alguien se fija en algo de su cuerpo y lo compara, no va a encontrar algo mejor. Por lo tanto, es
pero Ángel, sin fin. Yo creo que estoy entendiendo el mensaje que lanzas, que es serenidad, esperar,
reflexión, madurez.
Que pase cierto tiempo, pero permíteme que haga un poco de abogado del diablo. Los complejos existen y los complejos son, para los jóvenes, difíciles de llevar. Es decir, que muchas veces es la manera que tienen de verse a sí mismos. Pero, ¿qué hacemos con los complejos? Complejos, pues el que es demasiado alto, el que es demasiado bajo, el que, bueno, se pueden detallar aquí muchos tipos de complejos. ¿Cómo ayudamos a resolver estos complejos físicos?
Primero, si los conceptuamos como lo que son, que es la diversidad, que cada uno somos como somos, que todos tenemos partes que nos van a gustar menos, y naturalizamos el complejo, si no nos focalizamos en el complejo, si entendemos que tenemos otras muchas cosas que seguramente nos gustan y nos enseñan a fijarnos en ellas, dices, a lo mejor el adolescente lo que tiene que empezar es a diversificar su punto de vista. Cualquier adolescente que se fije en cualquier aspecto puede hacer de ello un complejo. Cualquier cosa. Muy bien lo acabas de decir, la estatura, además. ¿Pensáis que es adecuado que cambiemos todo aquello que no nos gusta? Pensad que es peligroso. Debemos de enseñarles a aceptarse, debemos enseñarles a gustarse con lo que les ha tocado. Y no hablamos de ciertos retoques en ciertos críos que tienen cierta necesidad, porque estamos hablando de defectos, ¿no? Dices que casi patológicos, ¿no? Estamos hablando de
estética. Porque en ese estética, caso sí sería justificado.
Claro, estaríamos hablando de otra cuestión, pero estamos hablando de estética pasajera, pasajera también la propia estética, es decir, que cambian las modas.
Claro, es que tú hablas de aprender a aceptar esa diversidad, ¿no? Que, bueno, en la adolescencia es muy difícil aprender a aceptar casi nada, ¿no? Pero creo yo, pero bueno.
Sobre todo a sí mismo.
Sí, exactamente. Pero es que a lo mejor también las redes sociales lo que imponen es una especie de uniformidad, ¿no?
Exacto.
De estética. Exacto. De cara, de pelo, de altura, de es verdad. Y entonces, claro, tienes esa tendencia a querer ser igual, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Algo imposible. Por otro lado, porque además esos modelos cambian y porque además la satisfacción, de verdad, al adolescente hay que hacerle entender y sobre todo hay que acercarle, ya no explicándole, sino haciéndole que sienta lo potente y las fortalezas que tiene y todos aquellos aspectos que puede tener, que puede que seguramente que no tengan otra persona, ¿no?
Pero imagínate, vamos a poner el caso, que seguramente alguien que nos está escuchando lo tiene en casa, de la típica chica de 16 años, chica, que puede ser chico, pero bueno, que lleva
chico también,
dos años dando la tabarra, por decirlo de alguna manera, a su padre y a su madre, pues, por ejemplo, quiero operarme la nariz, no la soporto, es horrible, no la puedo soportar, quiero operarme la nariz. ¿Cómo gestionan los padres esto?
Sí. Si ya han esperado dos años, dices, hay que esperar un poquito más. Es decir, no es una cuestión de claudicar, pero sobre todo lo que hay que hacerla entender qué es lo que no le gusta de esa nariz y ver cuál es el proceso que subyace. Y si esa chica se ha complejado y realmente se ha obsesionado con la nariz, verdaderamente se nos puede obsesionar con cualquier cosa. Trabajemos la obsesión, digamos, tranquilicemos a los padres y digamos que a lo mejor lo que hay es un problema de falta de autoestima. Que a lo mejor, dices, en un capricho, si rascamos un poquito, encontramos un adolescente que le falta tener esa fuerza, esa seguridad en sí misma en otros aspectos. Que la ley de la compensación, insisto, todos los adolescentes tienen cosas fantásticas y cosas que no les van a gustar.
Ya hay que reforzarlas.
Sin lugar a duda, porque es lo que hace que una persona al final se acabe soportando a sí misma, ¿no?
Pero fíjate que estamos describiendo la inseguridad del adolescente, un bombardeo externo, ¿no? Sí. Y claro, lo que nos estás proponiendo es mucha atención, mucho acompañamiento, no solo con palabras, sino con una especie de refuerzo del valor y de la estima, ¿no? Eso requiere mucha dedicación.
Bueno, entiendo que hacer una operación requiere solamente a lo mejor dinero, ¿no? Y una rapidez inusitada, ¿no? Pero para seguir teniendo el mismo problema, es decir, para que realmente luego la satisfacción nos dure también poco, yo creo que aquí a los padres hay que explicarles que el tiempo sí que juega a su favor. Hay que ser resistentes porque ese adolescente acaba pensando y acaba creciendo y madurando y, bueno, ya tendrá momento de tomar una decisión. Si al final dices, pues oye, es suficientemente maduro y llega una edad en la que decide hacerlo, pues será absolutamente competente para hacerlo. Pero mientras no lo sea, yo entiendo que los padres se van a sentir a la larga más satisfechos en la medida en la que conecten con esa necesidad y rasquen un poquito y trabajen un poco, digamos, lo que hay alrededor. Vale que el adolescente...
¿Alrededor? ¿Qué significa?
Alrededor del adolescente, porque vale que el adolescente se nos obsesione, se nos acompleje y se nos concentre, pero toda la familia y los padres deben de ir por otros lados, por otras cosas, ¿no? Dices, habrá otras características, habrá otras cuestiones que a ese adolescente le hagan sentirse muy bien, y dices, hay que llevarle ahí, hay que llevarle una y otra vez ahí, para que cuando sea adulto, dices, decida lo que quiera, pero con la libertad que ya tendrá en ese momento, que no será la que tienes cuando vas de alguna manera obcecado por una nariz que no te gusta, ¿no?
Pues qué interesante esto, Ángel.
Sin duda.
Qué interesante. Sí. Nos pone por delante todo un campo de trabajo. Reforzar a los adolescentes y a los que a lo mejor no lo son tanto, aquello que les permita estimarse, no por un aspecto particular, sino por toda su persona, ¿no?
Por la esencia, ¿no?, que tiene cada persona, ¿no? Y que a veces no la ven.
Ya. Ángel Peralbo, como siempre, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y te vamos a presentar ahora a Pilar de la Puente. Solo tiene 33 años y una carrera científica espectacular. Esta bióloga leonesa ha pasado en poco tiempo de trabajar en el Centro de Tejidos de León a estar al frente de su propio laboratorio en Estados Unidos. Ahora es una de las nominadas a los prestigiosos premios internacionales Luce Prize 2018 por una investigación contra el cáncer de mama que pone fin a las pruebas con animales.
Tras 5 años de posgrado en la Universidad de Washington, desde el mes de junio lidera un equipo en el Centro de Investigación de Stanford, del Stanford Research en Dakota del Sur. Allí estudia el entorno que rodea a las células cancerígenas y cómo su control es importante para el tratamiento eficaz del tumor.
Sí, su investigación podría cambiar para siempre la lucha contra el cáncer, dejando de lado los tratamientos universales y buscando tratamientos más específicos para cada tipo de cáncer. Pilar de la Puente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a ver si tú nos consigues explicar de forma que los que no tenemos mucho conocimiento científico entendamos cuál es tu campo de investigación. O sea, ¿qué es lo que estás estudiando y cómo puede ayudar en la lucha contra el cáncer?
Pues mira, de manera sencilla, lo que en mi laboratorio estamos intentando es recrear mejor cómo son los tumores en un paciente, pero fuera del paciente. Entonces, lo que hacemos es conseguimos una muestra de la biopsia del tumor y la crecemos en el laboratorio, pero de una manera en la que todos los componentes que se incluyen son del paciente, para intentar no cambiar nada de cómo ese tumor estaba realmente en ese paciente. Y lo queremos únicamente para poder probar qué fármacos van a ser los que mejor funcionen y no tener que probar en pacientes, sino que probamos en los tumores del paciente en el laboratorio.
Uh-huh. Y de esa manera se podría llegar a conseguir tratamientos mucho más específicos para cada tumor, ¿no?
Exactamente, eso es lo que proponemos. La idea es que si yo puedo probar en el laboratorio igual 20, 30, 40 diferentes terapias, puedo ver cuál es la que es más representativa, cuál es la que funciona mejor, la que da mejores resultados. Y esa es la que funciona mejor para ese paciente en particular. Tenemos que olvidar de dar las terapias a todos los pacientes por igual, porque cada uno tenemos unas variaciones genéticas y respondemos muy diferente a terapias. Entonces, lo que intentamos hacer es un modelo personalizado. Cada paciente se le va a probar cuál va a ser la terapia que funciona mejor.
Ya, o sea, eso significa que el sistema estándar de tratamiento ahora, si tienes un cáncer de colon o si tienes un cáncer, no sé, de páncreas, no se trataría igual, sino que comprenderíamos o utilizaríamos el conocimiento supongo que genético de ese paciente y sería algo, el de Pedro Pérez sería un tratamiento diferente al de María Luisa Ruiz, digamos.
Es decir, que es importante, porque se está viendo que, por ejemplo, el que tengas una genética diferente de cómo es tu tumor hace que necesites una terapia diferente a otra. Sí que es verdad que si ya saben alguna genética concreta en un paciente van a intentar poner una terapia, pero el médico se encuentra con un problema y es que tiene que decidir entre, a lo mejor, 5 o 6 terapias y él no sabe cuál va a ser la que es mejor para ese paciente. Nosotros proponemos que se lo hagamos antes, no pruebes con el paciente, prueba con las células del paciente. Ya. Vamos a ver qué respuesta vemos que es la que funciona mejor, y eso, que es lo que hemos visto que mejor responde, es lo que vas a intentar poner en el paciente directamente con una prueba clínica en la que hemos demostrado que hay una respuesta previa.
Y por todas estas investigaciones estás nominada a estos premios de gran prestigio, los Luce Prize 2018, que creo que se deciden mañana, ¿no?
Mañana en Berlín. Mañana por la noche se decidirá que en la categoría de investigador joven, que es para gente de menos de 35 años, y mañana sabremos si tenemos un poco de suerte y hemos sido elegidos.
Bueno, pues muchísima suerte para mañana.
Desde luego.
Pilar, gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Rosa, queremos más arroz. Pues más arroz.
No estamos satisfechos.
Hay una receta de la que todavía no hemos hablado.
¿Cuál?
Hoy que estamos hablando de los arroces. El arroz a la cubana.
Hombre, este es un clásico.
Absolutamente.
Lo que pasa es que el arroz a la cubana lo tiene fuera de los complementos, ¿no? Es decir,
Sí, pero es importante saber hacer bien ese arroz blanco, ¿eh?
Plátano frito, ¿no?
Plátano frito, sus salchichas, huevos fritos.
Y a veces
y tomate,
un poco de
¿no?
yuca, me parece que... ¿Qué le ponen alguna vez?
La receta de la abuela de esta oyente dice que la hacía de vicio, era arroz a la cubana con sus huevos fritos, su plátano frito y sus salchichas.
Y tan ricamente.
Y hay tipos de plátanos buenos y malos para freírlos, para hacer el arroz a la cubana.
Qué rico, un plátano frito.
Esto tiene su complicación, el macho y la hembra, plátano macho y plátano hembra, que en cada caso sirven de una manera diferente.
Qué cosa sabe Fernando. No. Bueno, desde Albacete nos han mandado una foto de una misma paella, mitad marisco, mitad foie con setas.
¡Hala! ¿Pero en la misma paella?
Sí, sí, en la misma paella.
Ah, pues eso es muy complicado. ¿Cómo ha conseguido no mezclar?
Bueno, pues no lo sé, pero ves ahí la raya. Además, las estamos poniendo en Facebook para que las veáis. Pero sí, sí, mitad y mitad. Dice por aquí mi receta favorita de arroz. La tortilla de arroz.
¿Tortilla de arroz?
No nos ha puesto la receta, pero dice que es la mejor receta de arroz que la gente se puede imaginar. Aquí va otra que seguro que os gusta.
Una maravilla, arroz a las brasas con bogavante y un caldito bien rico con marisco y pescadito de roca. Y muy importante, ñora y aceite de gamba.
¡Qué pinta!
Bueno,
madre mía, quiero probar eso.
No hemos hablado esta tarde de la intensa polémica en torno al arroz con leche. Porque el arroz con leche tiene grandes admiradores y grandes
detractores. A mí me encanta el arroz con leche.
Grandes detractores, ¿eh?
Con mucha canela.
Hay de todo.
Y a quien no nos gusta la canela, pues no.
Sin canela.
Exactamente, sin canela. Bueno, dicen por aquí, llevo comiendo caldero toda la vida. Mi madre lo ha hecho hasta personas para 50 en bautizos y comuniones. Ella lo hace con pescado de roca y con cangrejos. Y eso dice que...
Uy, te está subiendo mucho la música de la otra Rosa, así que va a haber que callarse.
Hasta luego.
Recuerda, recetas de arroz en el 607-150602. Déjanos tus notas de voz.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.